Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, Luis.
Y Ángel, el programa de esta noche vamos a comenzarlo precisamente hablando de ti. Y vamos a hablar de ti porque ya sabemos que tienes dos nuevas impresiones de tus libros que ya están en Amazon. El primer libro de ellos es Reflexión, prosa prisionera. Vamos a referirnos primeramente a este libro, Ángel, y después tratamos el otro. Pero primeramente, vamos a decirle a nuestros oyentes quién eres tú como productor, como realizador literario. Ángel Pardo fue detenido a 21 años por conspirar contra el régimen castrocomunista en 1964 y condenado a 30 años de prisión, de los cuales cumplió 24. Fue liberado y desterrado el 18 de octubre de 1988. Su obra poética fue escrita mayormente en prisión de manera clandestina. En el exilio publicado los libros Neomambí, Horizonte a la Deriva, Ancestro, Entre Rejas de Boniato, en una edición bilingüe, Tiritinín en la Alborada, Presidio Martirologio, que es la primera parte, la que vamos a tratar hoy más adelante es la Presidio Martirologio, la segunda parte ampliada a esta obra, Crisis y el libro testimonial Cuba, Memorias de un Prisionero Político. La revista Selecciones hubo de publicar su artículo Mi Ventana Abierta al Mundo. Ángel, ¿qué puedes decirnos de tu libro de prosa de reflexión, Prosa Prisionera?
La mayoría de mis libros son libros poéticos, que casi siempre la hicimos en la prisión, pero también hicimos algunos trabajos en prosa, con unos cuentos y ensayos. Esa es la parte que recoge el libro Reflexión, y que más o menos yo le hago un inicio de esta forma. La tristeza del presidio nos hace meditar sobre el desarrollo de la vida. De ahí que la prosa sea uno de los géneros más cultivados de la creatividad presidiaria. Reflexión plasma el pensamiento envuelto en la ironía de la creatividad para hacer de la fantasía real una real fantasía, no a la manera de Boccaccio ni de Alan Poe, sino a la manera de un prisionero. O sea, que es una serie de cuentos, que debería son ciencia ficción, si se quiere llamarla así, pero que tienen como base también parte de alguna experiencia real de la vida, bien de nuestra infancia o de nuestra juventud. Ya no solo era en forma poética, sino también en forma de prosa. Tú sabes que muchos en la prisión pues nos dedicábamos también a escribir y hacíamos concursos literarios, y esa es la parte en sí principal de este libro Reflexión.
Ángel, aquí cuando acabas de introducir, hacer la introducción, hace un juego de palabras aquí que quizás pudieras definirlo o ampliarlo un poquito más cuando dices que la creatividad para hacer la fantasía real, una real fantasía. No a la manera de buscar o Alan Poe, pero bueno, ¿cómo tú conjugas esa palabra?
En sí, son fantasías, pero basadas en una realidad. Uh-huh. Y que a la vez, al plasmarlas ya en forma literaria y darla a conocer, más bien muchos la consideran como una real fantasía envuelta en un delirio de una creación de los cuentos que siempre se hacen como algo imaginario, pero como bien te digo, tiene una base siempre real, un motivo de inspiración.
Claro. Ángel, ¿recuerdas más o menos la fecha en que escribiste Reflexión?
Bueno, estos fueron algunos cuentos que yo fui escribiendo poco a poco.
En
diferentes años. Es una recopilación de todos esos cuentos. O sea, los hay escritos inclusive en la prisión de Uniato, en Las Tapiadas, en los años, la década del 70, otros también ya escritos posteriormente cuando estábamos en el Combinado del Este, en la década de los 80. O sea que fueron escritos en distintas etapas. Sabes que siempre, como se escribíamos, lo guardamos en pequeños pedacitos de papel, lo escondíamos de una forma para irlos conservando, y ya después aquí en el exilio, pues bueno, se le daba curso, claro, se le daba publicidad. Claro.
Ángel, explícale a nuestros oyentes cómo te las arreglaba, por ejemplo, para escribir cuando estabas en Boniato, que no había visita, ustedes no tenían visita, y no había manera de poder sacar clandestinamente los escritos de una forma que nosotros sacábamos. ¿Cómo te las arreglabas para lo que escribiste en Boniato, cuando llegaban los traslados para La Habana o para otra prisión, poder salvarlos?
Teníamos varios métodos. Uno era haciendo unas balitas, porque lo que llamamos en pequeños pedacitos de papel cebolla. Sí. Hacíamos unas balitas, después las envolvíamos en nylon, así en nylon, y entonces los escondíamos en nuestras partes. La parte íntima. Otra forma también de sacar era a un libro, esto que nos daban allá desde la imprenta nacional, pues con un periódico y una goma que hacíamos con masa de pan, pues se hacía una carátula ficticia, donde en el centro se calaba y ahí se ponían las hojas y se pegaban para que no se echaran a perder, y ahí podíamos trasladarla. Cuando en la requisa veía en el libro, un libro de la imprenta nacional, esto no tiene, te lo dejaban pasar. Sí. Muchos se perdían, por supuesto, pero no todo lo que se hizo en presidio se salvó. Claro. La mayoría casi se perdieron, pero bueno, esto es parte del riesgo que teníamos. Y muchas veces cuando alguien iba a alguna visita, nosotros no la teníamos, pues se la hacíamos llegar para que ellos lo sacaran al exterior.
Ángel, ¿y llegaste a perder muchos trabajos de los que habían, lo que habías creado en este proceso de traslados de unas prisiones a otras, o lograste salvar muchos de ellos?
Yo pude sacar muchos, aunque claro, se me perdieron. Mira, hay un cuento que yo hice en Boniato, uno de los primeros, el helecho enrejado, que ese se me perdió. Nunca pude dar con él. Era bastante bonito ese cuento, porque era inspirado en una mata de helecho que había nacido dentro de la tapiada, por las ventanas, que era el mural de la tapiada y la reja. Sí. había nacido esa matica de helecho, y es un diálogo entre ese el hecho que era el prisionero y a una Parma que estaba lejana, que venía a hacer lo que era la represión, o sea, el mando, la fuerza viril que estaba en libertad y el derecho que estaba atrás de la reja. Era un diálogo entre ellos que de verdad se me prendió, nunca pude. Pensé que lo se voy a desesperado, pero no.
Ángel,
y como eso, otros cuentos más perdí y otras poesías perdidas.
Ángel, ¿y alguno de esos trabajos que se perdían quedaba algún remanente en la mente, un recuerdo que pudieras reproducirlo, aunque no fueran igual, pero inspirado en el,
sí queda,
en el tema?
Sí, queda un remanente. Pero bueno, como no es lo mismo que el original.
Claro.
Ya no es el mismo, no es la misma inspiración, ni usa los mismos léxicos que usaba en aquel entonces.
Se superponen otras cosas también, y entonces pues claro, te dedicas a ellas. Ángel, el otro libro que tenemos a comentar esta noche es Presidio Martirologio, la segunda parte. Háblame este sí es de prosa, ¿no?
Presidio Martirologio fue un libro, un folleto en sí que yo hice estando en el combinado en la década de los años 80. Es un compuesto de 30 poemas que fueron publicados en ese folleto que yo hice de aquí en el exilio. Esta segunda edición, que es una segunda parte que está más ampliada, porque en la segunda parte ya yo incorporo lo que es un condensado del libro mío, Memoria de un prisionero político, sobre la huelga de hambre, la huelga del centenario que hicimos en la prisión de La Cabaña, donde el 10 de octubre del 98, 1968, pues estábamos en huelga en esa fecha, y que se celebramos inclusive en huelga en los 100 años de nuestra independencia. También hay otra parte que es un condensado de lo que fueron las celdas tapiadas de Boniato como centro experimental fitobiológico, y hago una relación de aquellos que murieron en la prisión de Boniato, una semblanza de su muerte, el relato de lo que fue la masacre de Boniato, cómo murió el hermano de la fe, y después un trabajo que hice ya aquí en el exilio, refiriéndome al hermano de la fe, un legado que él dejó, a mi entender, y le incorporo unas poesías mías sobre, fragmentos de unas poesías mías sobre el hermano de la fe, que aparecieron en el primer libro que hice aquí en el exilio, llamado Neón Ambito.
Ángel, ¿cómo se pueden adquirir estos libros?
Pues estos libros, yo pensé haber hecho, claro, una presentación como he hecho anteriormente con todos mis libros. Bueno, ya cuando estén listos, pues hacemos la presentación, pero ya como en estos momentos no nos podemos reunir, ya los libros están puestos en Amazon, junto con otros más, aquellos dos primeros que hicimos la presentación, no sé si tú te recordarás, a fines de año, fue Crisis y Romance en Cabestrillo, hicimos la presentación en la Casa del Preso, que eso ya están también en Amazon, y ahora he incorporado estos dos nuevos, Reflexión y Presidio Martirológico, que nos ha hecho la presentación en público, como siempre hacemos, pero ya están en Amazon para todos aquellos que lo quieran adquirir. Vale.
Bueno, Ángel, nada, esperaremos el momento adecuado para hacer una presentación en forma, y seguramente va a ser en la Casa del Preso, como los anteriores que tú has hecho, y seguro que este libro vamos a tratar de ahora de adquirirlo, vamos a recrearnos en tu prosa y también en tu poesía, y te deseamos éxitos. Yo siempre digo que tú eres uno de los poetas de presidio más prolífico, tienes varios libros y has logrado proyectar lo que es la visión del mundo a través de los ojos de un poeta en prisión. Gracias, Ángel, por tu participación.
No, gracias, gracias, Luis, a ti por darme esa oportunidad. Al mismo tiempo, como secretario de Cultura de la Casa del Preso, pues me siento muy orgulloso de que estar entre ustedes y que por lo menos también todas estas obras queden como un testimonio histórico en nuestra biblioteca Pedro Luis Boitel de la Casa del Preso.
Oh, como, oye, que Ángel, bueno, pues nada, continuamos con el programa. Gracias, Ángel.
Gracias y seguimos adelante.
Estimados oyentes, hace unos minutos conversábamos con Ángel Pardo, y ahora vamos a conversar con otro Ángel, Ángel de Fana. Ángel de Fana también es un ex prisionero político muy querido entre todos nosotros, de una actitud vertical e intransigente contra la tiranía castrista. Desde que estaba en la calle, cumplió con el movimiento demócrata martiano, fue a prisión. Cumplió 20 años en una posición de rebeldía y de plantado hasta el día que salió de esa prisión. Aquí en el exilio ha mantenido el mismo compromiso patrio y a través de diferentes momentos, pues ha hecho sus labores patrióticas. Primeramente estuvo con el CID, aquí cuando llegó al exilio, fue fundador del CID también. Posteriormente es director de Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba, es miembro del Presidio Político Histórico Cubano y ha mantenido un compromiso con la oposición y la resistencia dentro de Cuba. De Fabio, yo le decía a Angelito hace un rato, al otro Ángel, que Pardito, que aquí esta pandemia, este virus chino, nos ha estropeado mucho nuestras actividades que teníamos planeadas. No pudimos conmemorar el Día del Preso, Pardito no pudo presentar sus libros en la Casa del Preso, el concierto anticomunista, primer concierto anticomunista en Cuba, no se pudo realizar, y la película Plantados, que iba a tener su premier, pues tampoco ha podido ser. Tú que has estado muy involucrado en esa película, Ángel, quizás como diría yo, director general, aunque el director haya sido Lilo Vilaplana, ¿qué nos puede decir con relación a la película y qué va a pasar con ella ahora?
Bueno, la película está terminada. La película se hizo una primera edición que tenía una extensión de 2 horas y 20 minutos. Esa película está terminada. Después se ha hecho una reducción para una película comercial, o sea, que es la que se puede utilizar mejor en los cines, que dura un poquitico menos de 2 horas. Pero lo que se quitó fueron cosas que no tenían gran importancia. Todo es importante, pero que se ajustan, tú sabes, eso sí. Son trabajos técnicos. Lilo Vilaplana, de verdad que ha hecho un trabajo, él y los técnicos, los editores, han hecho un trabajo excepcional y la película está verdaderamente maravillosa. De verdad, todo el que la ha visto, sobre todo los expresos, hemos tenido oportunidad de verla. Bueno, yo la he visto muchas veces, pero los expresos que han sido invitados a que vean y opinen, todos ellos han quedado encantados con la película. La película es una, sobre todo, es una gran denuncia. Es una película que, siendo una película de ficción, porque no es un documental, es una película que lleva una historia de ficción, pero que está inspirada en hechos reales. O sea, todos los hechos de la prisión que aparecen en la película son hechos reales, que se llevan a través de la historia, que el Hilo de la Plana, el guión del Hilo de la Plana, de Ángel Santisteba y de Cabo, el periodista, que cooperó al final con los diálogos, es una historia estupenda, y que lleva al espectador, lo lleva hasta el final de la película, y bueno, cuál va a ser el desarrollo, ¿verdad? Cuál va a ser el final de la película, porque, ya repito, siendo una historia, llevando la historia del presidio político cubano con los crímenes, con los abusos, los asesinatos, la mojorera, las tapiadas, las gavetas de San Ramón, todas esas cosas que para los que nos están escuchando a lo mejor no le dice nada. ¿Por qué? Porque la historia del presidio político cubano se ha mantenido oculta para el pueblo cubano y para el mundo, en gran medida por la censura del régimen comunista, que no quiere que eso se conozca.
Sobre todo esta película,
el presidio histórico, sí, la película, hay que decirlo, nosotros sabemos que el presidio histórico nuestro se mantiene los vínculos con el presidio de hoy, sí. Pero no, esta película es sobre el presidio histórico, sobre esa época del presidio político cubano, uh-huh. Que muchas de esas cosas todavía permanecen, todavía claro. Existe la presión, existe todas estas cosas, el problema con la familia, los familiares, pero bueno, esta película, la historia que desarrolla la película tiene que ver con el presidio histórico, no es la historia de nadie en particular, o sea, un grupo de presos, fuimos y nos reunimos con Lilo, nos reunimos con los directores, con los técnicos, y dimos testimonio, y basado en esos testimonios es que se desarrolla la película. La escenografía, tú la viste, es una cosa, Luis, en verdad impresionante. Esas gentes fueron capaces de construir en unos salones vacíos, construir la prisión. Construir una prisión que es una prisión ideal, en el sentido de que no es la prisión de Isla de Pino, no es la prisión de La Cabaña, no es la prisión de Boniato, no es la prisión de Manaca. Es una prisión que reúne un poquito de todas esas prisiones, tú sabes, y que de verdad va a llevar al espectador a sentirse con nosotros en la prisión, a sentirse en una galera, a sentirse en una tapiada, en una celda tapiada. Y el trabajo de los artistas, Luis, la pasión con que estos artistas jóvenes, la mayoría de ellos son jóvenes que descubrieron, trabajando en la película, leyéndose el guión y conversando con nosotros, descubrieron estas cosas, porque ellos no sabían lo que era el presidio político cubano. Y ahora se sienten de verdad comprometidos.
Están comprometidos.
Sí, comprometidos. Todos ellos son anticomunistas. O sea, salieron de Cuba y salieron convencidos de que el comunismo es un desastre. Pero ahora están comprometidos con la historia, uh-huh. Con la historia que ellos desconocían. Tú sabes, se sienten comprometidos y lo hacen con un apasionamiento tremendo. De verdad, yo he tenido la oportunidad de estar con ellos después que se terminó la película, ansiosos por verla, ¿no? En lugares especiales se les presenta a ellos y yo los voy a llorar.
Ángel, ¿y qué va a pasar entonces ahora con la presentación que teníamos nosotros tanta entusiasmo con eso?
Ok. El virus este nos ha estropeado todo, lo sabemos, y todavía existe la posibilidad, si no se complica todavía más el cuestión aquí en Miami, específicamente en Miami, sí. Es posible que todavía se pueda estrenar en septiembre, a fines de septiembre, es lo que tenemos programado hasta ahora. Y si no, mira, este proyecto de la película se ha demorado más de 20 años. Hace 20 años que Leopoldo Fernández Pujal, sobrino de Pedro Pujal, tuvo esa idea, que es un millonario cubano y que puso todo el dinero, para millones, para hacer esta película. Si tenemos que esperar un año más, Luis,
claro,
lo haremos.
Claro, no. Ángel, lo cierto es que la película está hecha ya. Y si no, este año no tiene.
Seguro. Exacto. Mira, el otro día, debo decirlo, porque yo creo que es bueno que lo digamos. El otro día Leo, a Leopoldo Fernández Pujal, hablando conmigo, y me dice, Angelito, que ustedes están muy viejos ya, como queriendo decir, no quiero que esta película salga y ustedes no la puedan ver. Y yo le dije, no, mira, te estoy hablando a nombre de todos mis compañeros. La película no es para que nosotros la veamos. La película nosotros la hicimos real en la vida nuestra. La película es para que quede en la historia, para que el mundo conozca lo que es la realidad del presidio político cubano cuando nosotros claro. Estábamos presos. Así que vamos, es posible que en septiembre, pero si no será en septiembre, será en diciembre o será el año que viene. Se va a estrenar por todo lo alto.
Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad, del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Muy buenas noches, estimados oyentes.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio